Hola, bienvenidos. Saludamos a nuestros oyentes que nos siguen todas las semanas en este análisis de prensa. Hola, Federico. Shana Tová.
Hola, Alex. ¿Cómo estás? Shana Tová.
¿Has entrado bien en el año?
Sí, muy bien.
Bueno, eso es importante. ¿Qué temas tenemos hoy?
Sí, hoy hemos hojeado la prensa israelí, donde hemos encontrado varios temas que nos gustaría comentar en este espacio. Por ejemplo, un balance del año en términos políticos, una curiosa propuesta del ministro de Relaciones con la Diáspora, Natán Sharansky, denominado el Parlamento de la Diáspora, y finalmente algunas reflexiones sobre el auge de la ultraderecha en el este de Alemania. Comenzamos con el diario Haaretz. ¿Qué nos cuenta, Alex, este diario?
Sí, este diario israelí, Haaretz, comienza el año nuevo con un editorial con un título lapidario, La respuesta de la extrema derecha, y aunque veremos que no habla tanto de la extrema derecha, sino más bien se trata de un balance del año o de los últimos 4 años de guerra entre Israel y los palestinos, la llamada Segunda Intifada, que comenzó precisamente en la víspera de Rosh Hashaná del año 5761, es decir, hace 4 años. Los datos, las cifras son conocidas: 1.000 muertos israelíes, 3.000 palestinos muertos, miles de heridos por ambos lados. Haaretz da las cifras. Pero después de 4 años, y eso hay que decirlo a favor de Sharon, del primer ministro, el hecho de que ha cambiado de idea y de planteamiento y está ahora comprometido con todo este movimiento de retirar el ejército de Israel de la franja de Gaza y del norte de Cisjordania, dice Haaretz, y evacuar todos los asentamientos emplazados en estas áreas.
Sí, Haaretz insiste en algo que no se subraya lo suficiente en la prensa occidental cuando se habla de este tema. Sharon ha tenido que pagar un precio muy alto al involucrarse en el proyecto del plan de desconexión de los territorios ocupados, porque él fue uno de los principales impulsores del proyecto de colonización después del año 67 de estos mismos territorios.
Sí, Haaretz dice que en las entrevistas que concedió Sharon en la víspera del Año Nuevo, la semana pasada, Sharon reconoce ahora que es imposible la anexión de Cisjordania y Gaza al Estado de Israel. Desde su posición de primer ministro parece ser que ahora comprende las implicaciones demográficas y de seguridad de esa postura que mantuvo durante años de intentar retener los territorios, unos territorios habitados al fin y al cabo por 3,5 millones de palestinos. Y esta constatación hecha por Sharon, subraya Haaretz, no ha sido seguida por los demás miembros del Likud y mucho menos de aquellos que están a la derecha del Likud. Estos siguen pensando en el gran Israel, pero sin responder a las implicaciones prácticas de esa posición. Ellos, insiste Haaretz, carecen de respuestas inteligentes a las preguntas básicas. Y estas preguntas, las veremos enseguida, Federico, son las que se hace Haaretz desde hace años y que forman parte, podríamos decir, que es su línea editorial. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo mantener a largo plazo una democracia en un Estado que rige sobre otra nación que no forma parte de este Estado? ¿Y cómo prevenir el asedio internacional que se estrechará inevitablemente sobre Israel por ese continuo dominio sobre los territorios? Finalmente, ¿cómo garantizar la implementación de la visión sionista en las condiciones de un Estado binacional? ¿Por qué un Estado binacional?, se preguntarán. Bueno, dice Haaretz que este sería el desarrollo inevitable si persiste la situación actual.
Sí, se trata de preguntas verdaderamente fundamentales y claves que tocan la verdadera fibra vital del futuro de Israel como Estado, que es al mismo tiempo un Estado democrático, al mismo tiempo un Estado judío, que es una doble condición que a veces genera ciertas contradicciones, ciertas polémicas. ¿Cómo concluye el editorial de Haaretz?
Haaretz, a pesar de esto, se mantiene, en parte podríamos decir mínimamente, esperanzado por el hecho de que dice que esta nueva posición de Sharon, esta nueva constatación, esta iluminación, incluso llega a decir Haaretz, altera el status quo. Un status quo que ha intentado durante años perpetuar la extrema derecha. Dice Haaretz que la extrema derecha coloca al país ante peligros extremos. Y de nuevo decimos a nuestros oyentes que no estén familiarizados con el diario israelí Haaretz, que este ha mantenido siempre que ellos, es decir, la línea editorial de Haaretz, coincide con la derecha en un aspecto, que Israel está en peligro. Eso sí, está en peligro por razones muy, muy distintas.
Continuamos con un artículo de opinión de Nathan Sharansky, el ministro del gobierno de Israel para Jerusalén y de relaciones con la diáspora, publicado también en el diario Haaretz el sábado 18 de septiembre.
Sharansky en este artículo hace una propuesta muy llamativa. Y como sugirió el colega quien nos llamó la atención sobre esta noticia, la polémica está asegurada. La propuesta es esta: un parlamento formado por la diáspora al lado del Knesset o con relación, influencia sobre el Knesset, sobre el parlamento israelí. Y los argumentos esgrimidos a favor de tal parlamento son los siguientes. El Estado de Israel nació como hogar nacional del pueblo judío y el movimiento sionista siempre ha declarado que el Estado judío no es solamente el Estado de sus ciudadanos, sino también de los judíos, estén donde estén. Somos una familia, dice Sharansky, y somos responsables los unos por los otros. Sharansky hace una especie de diagnóstico que creo que no coincidirían todos, sobre todo en la diáspora, sobre esto. Dice, el Estado judío es cada vez menos judío y el Estado de Israel es un Estado de sus ciudadanos. La diáspora se asimila y, según él, dice que hay un proceso de desconexión entre la diáspora e Israel.
Es un tema muy de moda. La palabra desconexión aparece todos los días en los rotativos israelíes.
Sí, parece que es un... Bueno, se aplica en muchos casos. Desde luego, este tipo de desconexión tiene, al parecer, soluciones más fáciles, porque, según Sharansky, la desconexión diáspora-Israel se resuelve con una unión, que sería el tema este, ¿no?, del parlamento de la diáspora. Pero bueno, esto es un tema sobre el que nosotros, como judíos diaspóricos, tenemos algo que opinar, ¿no crees, Federico?
Sí, por supuesto, es una idea sumamente interesante, pero en el fondo altamente controvertida también. Porque ¿cómo podríamos desde la diáspora tener los judíos voz y voto sobre procesos de decisión israelíes cuando no estamos realmente afectados por estas decisiones y sus consecuencias? Por ejemplo, pensemos en las cuestiones de seguridad, en los presupuestos generales del Estado y tantos otros temas internos de los que no podemos ser responsables directamente nosotros.
Sí, opinar sobre eso es difícil, desde luego. Sharansky tiene esto en cuenta, este argumento, desde luego que es importante, es muy sólido y lo menciona en su artículo, pero dice que hay muchas decisiones tomadas en Jerusalén que sí afectan a la diáspora. Incluso dice que la diáspora muchas veces paga el precio por estas decisiones. Por ejemplo, el tema de las conversiones, la decisión de quién es judío y quién no lo es, eso se decide en Israel. También temas de seguridad. Aquí Sharansky dice que los judíos de Argentina, por ejemplo, pagaron un precio intolerablemente alto cuando Hezbollah respondió a la eliminación por parte de Israel de uno de sus líderes volando el edificio de la Mutual Judía Amia en Buenos Aires hace 10 años, que, bueno, como sabemos, provocó más de 80 víctimas mortales. Y de la misma manera, dice Sharansky, que los judíos europeos y sus instituciones, sus organizaciones, pagan muchas veces el precio cuando por parte de las organizaciones islámicas son atacados por estas y en su guerra contra Israel. Por tanto, sí se ven afectados, y por ese motivo, ¿por qué no invitarles a sentarse con nosotros en la mesa?, dice Sharansky, y discutir los temas que nos conciernen a todos. Sí, habrá discusiones, dice Sharansky, pero no es mejor discutir que no hablar de nada.
Sí, parte de la filosofía de la vida judía es la discusión. Así lo recordó Amos Oz en su charla recientemente en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, quien dijo que Israel es el país del debate constante. Y si le añadimos este debate al de los judíos de la diáspora, que pueden debatir con Israel y entre los propios judíos de la diáspora, el debate se multiplica, bueno, a la enésima potencia.
Sí, eso puede ser algo tremendo, ¿no? No olvidemos el dicho, ¿no?, de hay dos judíos y se juntan dos judíos hay mínimo tres opiniones. A mí tampoco me convence del todo esta propuesta, no sé hasta qué punto puede materializarse de forma efectiva. Tampoco, bueno, recordemos, ¿no?, que existe el Congreso Judío Mundial, y este siempre ha tenido un cierto papel como órgano consultivo del gobierno de Israel. En cualquier caso, Sharansky plantea el tema, dejando, eso sí, abiertas varias cuestiones. Por ejemplo, por quién estaría formado este parlamento de la diáspora, cómo se eligen esos delegados y a quién se enviarían, o cómo esas decisiones o recomendaciones del parlamento de la diáspora influirían sobre el parlamento israelí. Seguramente habrá muy pronto respuestas a este artículo, a esta propuesta. Les mantendremos informados. Pasamos al último tema, Alemania y el crecimiento de la ultraderecha.
Sí, es una noticia que estuvo el lunes en todos los medios de comunicación a nivel mundial y obviamente la prensa israelí también lo ha recogido con preocupación. Dos partidos de ultraderecha y antisemitas entran en los parlamentos regionales de Sajonia y Brandenburgo en la Alemania del Este, con porcentajes en torno al 9% de los votos, una cifra bastante alta. El diario Haaretz recoge las declaraciones de Paul Spiegel, que es el presidente del Consejo Representativo de los Judíos Alemanes. Spiegel afirmó que un partido que hace propaganda xenófoba y antisemita no debería formar parte de ningún tipo de parlamento. También dijo que estos hechos despertaban oscuras memorias del final de la República de Weimar, allá por los años 30 en Alemania. El periódico también destaca que el domingo se manifestaron frente al parlamento unas 200 personas que silbaron y gritaron nazi fuera en una manifestación justamente antinazi.
Siempre nos estremecen especialmente las noticias sobre el auge del neonazismo en un país como Alemania, ¿no?, que al fin y al cabo es el país en el que comenzó toda esta pesadilla hace ya más de 70 años. Este fenómeno hay que tomarlo muy en serio y también decir, ¿no?, que es una consecuencia de un clima social muy conflictivo, de crisis económica, de desempleo, que es especialmente acentuada esta crisis en los llamados nuevos estados alemanes, los estados que fueron anexionados a la Alemania federal, ¿no?, la Alemania del Este, ¿no?
Llamada. Sí, como balance de las elecciones, podemos decir que ha supuesto un duro golpe al gobierno socialdemócrata de Schröder y también al Partido Cristiano Demócrata, a la oposición de Alemania, que asimismo ha perdido gran parte de sus votos en estas elecciones. Como contrapeso a este diagnóstico negativo, podemos decir que una encuesta de la radio-televisión pública alemana dice que el 86% de los alemanes votó por la opción de la extrema derecha por razones económicas y sociales y solamente un 9% de estos lo eligió la opción de la extrema derecha por razones ideológicas o políticas.
Claro que aquí habría que preguntarse qué porcentaje de los alemanes votaron a Hitler en el año 33 por razones económicas y cuántos por razones ideológicas. En fin, concluimos este repaso y análisis de prensa. Gracias, Federico, y también muchas gracias a todos ustedes. Les agradecemos su atención y les emplazamos a una nueva edición de este programa la próxima semana.